Hola amigas y amigos, sean bienvenidos al primer episodio de En Perspectiva, una charla entre compas, el podcast donde conversamos sobre temas que nos apasionan, nos inspiran y nos hacen reflexionar. Somos Carlos Carmona y Daniel Meneses. Hoy en este primer episodio traemos para ustedes el tema de la felicidad. Espero que lo disfruten. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece si tomamos un respiro en este caos cotidiano y nos adentramos a la felicidad? Seguramente cada uno de nosotros tenemos, si no bien definido, un concepto de lo que es la felicidad, por lo menos tenemos alguna aproximación. Hay quien incluso afirma que la felicidad se encuentra en las pequeñas cosas. Ya sabe usted, una pequeña mansión, una pequeña alberca y una pequeña troca del año. A la felicidad, licenciado, se le define, se le conquista, se le vive. ¿Qué demonios es la felicidad?
¿Quieres que responda la pregunta que se ha hecho desde Aristóteles para acá, compadre?
Ojalá lo incluyan en los libros de la SEP, licenciado.
Pues es un tema bien complejo, ¿no? Para empezar, me parece que el propio término tiene esta connotación subjetiva, ¿no? ¿Y por qué cae en el ámbito de la subjetividad? Porque cada persona me parece que tiene un concepto o un aglomerado de cuestiones que conforman una felicidad personal. Siento que es una cuestión más personal que general. Digo, hay factores, ¿no?, que podemos tomar en cuenta como un común denominador a toda la población y que digas, bueno, estos son como los factores que deben de conjuntarse, como los factores mínimos, ¿no?, de conjuntarse para conformar este concepto de lo que entendemos por felicidad. Pero ahora sí que tirar uno general, pues sería muy riesgoso, licenciado.
No tenga miedo, licenciado, no le va a pasar nada. Bueno, ciertamente, porque es, al final de cuentas, una construcción personal que también se ve validada por la sociedad en la que nos encontramos, ¿no? Va a depender mucho del lugar a donde tú vayas y ver que, pues, para algunas personas alcanzar ciertas cosas materiales que puedan tocar y que puedan presumir a los demás es felicidad. O tener una cuenta en el banco con cierta cantidad de dinero, o poder comer todos los días en un restaurante distinto. No sé, es muy variable. Lo que me parece muy interesante, y era lo que estábamos discutiendo antes de estar acá, era cómo esto que nosotros llamamos felicidad también tiene una curva en nuestra existencia. Digo, plantearlo así me parece muy interesante porque en las primeras etapas de nuestra vida, pues obviamente todavía vas en este conocimiento del mundo, ¿no? A través de los sentidos, a través de lo que tienes en casa, y por ende, pues no tienes todo lo que un adulto promedio tiene: estrés, preocupación, deudas y todo este tipo de cosas. Entre comillas, quizás por eso en esa etapa uno pueda sentirse más libre, entiéndase, más feliz. Digo, en una etapa intermedia donde tienes un chorro de preocupaciones, estás corriendo por todos lados a pesar de que le estés dando vueltas al mismo círculo todos los días, pues no te da tanto tiempo como de pensar en esto, ¿no? Y ya cuando llegas a la etapa, pues ya adulta, mayor, y donde parece que todas las cosas vuelven otra vez a tomar esta pausa, se va difuminando un poco este estrés, esta preocupación. Me parece a mí también que alcanzas un poco más de madurez en las cosas, y entonces vuelves a disfrutar otra vez de tu existencia. Pero se me hace muy curioso que alguien lo pueda plantear así, digamos, que entre el inicio y el final es donde mejor puedes disfrutar de la felicidad, cuando en realidad me parece que la curva, o sea, en la etapa media, es donde deberías disfrutarlo más, porque pues ya eres consciente y tienes un poco más de libertad, ¿no?
Pues eso quisiéramos, licenciado.
¡Por piedad!
Ahí la gente que nos va a escuchar, que está en esta U, nos va a decir, en esta parte baja de la U, ¿cómo le va? Fíjate, aquí encontré un indicador que habla la UNAM. Dice que cómo se mide y se alcanza la felicidad. Y dice que se determina mediante el Producto Interno Bruto per cápita, el apoyo social, la esperanza de años de vida saludable, la libertad para tomar decisiones vitales, la generosidad y la percepción de la corrupción. Con esto miden, ¿no?, la felicidad de los países, que decían cuál era el país que salió como más feliz del mundo. Islandia, creo.
Sí, seguramente algún país nórdico, licenciado.
Sí, seguro. No creo que sea Norteamérica, ni Latinoamérica, ni Centroamérica. Pero sí, fíjate que es bien interesante lo que dices, porque esto le ha pasado en la mente a todos, yo creo, en algún momento de reflexión de su vida, cuando están justamente en la parte baja de la U. Se han puesto a pensar esta parte, ¿no? De que, oye, pues cuando estaba chavito, pues como que me divertía más, ¿no? Y como que no le tomaba tanta importancia a los problemas cotidianos, y como que con mis amigos salía y platicaba y todo estaba bien. Y aunque estuvieras algún problema, en 2 segundos se te olvidaba cuando platicabas con un compa o echabas el partidito de fut, no sé, ¿no? Un billar, algo. Es curioso, ¿no? Que hagamos memoria a esos momentos donde teníamos, según nuestra percepción, una felicidad alta, ¿no? Para el momento en que estábamos viviendo. Y curioso, ¿no?, que baje justamente en esta etapa de vida donde se supone, y estoy hablando también de un ámbito muy subjetivo, ¿no? Porque luego la gente va a decir, no, pero no todos tenemos las mismas condiciones. Claro, cada quien va a medir su curva de la felicidad como le va a tocar en la vida, ¿no? Pero el ejemplo que quiero traer a colación es esto de decir, bueno, aproximadamente a los 30 y tantos años, pues empiezas a tener como pues una capacidad financiera, una capacidad de toma de decisiones, una libertad mayor, no sé, empiezas en esta etapa donde tú podrías considerar, ahora sí que subjetivamente, que estos son los elementos importantes que conforman la felicidad. Y oh, sorpresa, resulta que no, ¿no? Que en esta etapa justamente estás en bajada, compadre. Ni siquiera estás cerca del punto de la máxima felicidad que tiene un humano. Es bien interesante esa parte.
Lo más curioso de todo es que cuando estábamos pequeños también venía a nosotros este pensamiento, no, cuando yo sea mayor voy a tener más libertad y voy a poder hacer lo que yo quiera. Y oh, sorpresa, ese sueño de verano se convierte en la pesadilla para muchos, ¿no? Porque hay mucha frustración de por medio. Quizás tienes un trabajo donde ganas bien, pero no tienes el tiempo que quisieras. Quizás tienes el trabajo que no quieres, pero tienes que pagar cosas o te tienes que hacer responsable de otras que no quisieras hacerte responsable, pero ya te metiste, compa, ni modos, ¿a dónde te vas a ir? Y bueno, ahí hay demasiadas variables, ¿no? Y también es humano como este cansancio emocional, porque hay una frustración, hay un cansancio, hay una rabia, hay una violencia, hay muchos temas ahí personales, sociales, culturales sin resolver, ¿no? Históricos también, o sea, hay gente que todavía trae muy a flor de piel la conquista de los españoles, por decir un tema.
Ya anda pidiendo disculpas.
Ya anda pidiendo disculpas, sí, claro. O trae muy a flor de piel el tema de las poblaciones africanas que se vinieron, pues, a territorio nacional, no vinieron por su cuenta y mucho menos por gusto, ¿no? O sea, hay todo un tema ahí de lo que es liberarte de todas estas cargas sociales que te son impuestas, porque al final de cuentas, digo, seamos serios en esto, no lo estoy diciendo por decir, entender todo este proceso histórico, pero de verdad, o sea, no solamente la parte que a ti te gusta o la parte que tú quieras ver, o sea, entender todo el paisaje no es algo tan sencillo y no lo puedes hacer en una sentada ni leyéndote 2, 3 libros, ¿no? Es algo de verdad profundo, y encontrar la raíz de tu propia humanidad a través de esos hechos históricos, pues tampoco te va a liberar de toda esta carga que tú traes aquí pensando. Lo que sí es cierto es que parece que nosotros estamos peleándonos todo el tiempo con nosotros mismos, porque no hay una claridad, me parece a mí, en nuestro propio concepto de felicidad. Digamos, si veo a alguien que es feliz con un atuendo de la marca que tú quieras, entonces digo, va, órale, eso da felicidad. Entonces, tuk, 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 empiezas a trabajar y dices, bueno, ya me lo puedo comprar. Ching, ¿y ahora qué como?
La ropa.
Oh, veo a mi compa que está muy feliz en su en su carrito de los tres círculos ahí, ¿no? Va, pues empiezo a ahorrar, ta, 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 ta. Híjole, y ahora, ¿cómo le hago para la gasolina?
¿Cuántas veces ya ha visto
eso? ¿No? O sea, es que yo creo que por ahí deberíamos empezar. Es algo complejo porque ese viaje espiritual es individual, está medio profundo, ¿no? Cualquiera sale vivo de ahí. Pero el solo hecho de entendernos a nosotros mismos en este proceso de la vida nos va a ayudar mucho como para entender esta U, ¿no? O sea, imagínate estar peleado contigo mismo. Las cosas que pasan fuera de ti, la economía, la guerra en Ucrania. Oye, estás peleando con todo eso y tu vida se te va. Cuando vengas a ver, ya, estás como en otra etapa. Hasta el gallo se me fue de la emoción. Estás en otra etapa en donde, pues, ¿qué te queda sino más contemplar la vida con calma?
Y justo es eso, como lo acabas de decir. Y hay un dicho ahí que rola por las redes sociales que dice que el deseo más pendejo que he tenido en toda mi vida es ser adulto.
No podría estar más de acuerdo, Luciano.
Pero mira, hablando de esta particularmente de lo que señalan, esta U de la felicidad, hay que retomar que hay muchos cambios importantes en un periodo de tiempo corto, ¿no? Porque digo, y otra vez voy a hablar de un contexto que puede que no todos lo tengan, pero es el del que voy a hablar. Cuando tienes más o menos, pues no sé, 15, 16 años, empiezas a tomar esta vida de compas, novias, fiesta, más o menos, ¿no? O sea, hay gente que a los 13, habrá gente que a los 18, pero digamos, quise poner una media a los 15, 16 años. Y estás en esta dinámica, ¿no? De fiestas, novias, salidas, compas, actividades, bla, bla, bla. Y en una edad donde pues no tienes estas preocupaciones de que se va a comer mañana o si hay o no hay dinero, pues tú estás viviendo, ¿no? Lo que te está tocando. Luego, no muchos años después, te hacen tomar una de las decisiones más importantes de tu vida. Normalmente, creo que es a los 18 años, ¿qué carrera vas a elegir, ¿no? Para estudiar. Y otra vez estoy hablando de un contexto particular. Tomas una decisión a los 18 años que ya hay mucha gente poniéndose a pensar si esa es la edad más adecuada para tomar esa decisión, porque es curioso que la decisión que tomas a los 18 años probablemente sea en lo que trabajas por el resto de tu vida. No sabemos si tengamos la madurez intelectual suficiente para tomar esa decisión, pero bueno. Digamos que la tomas, te pones a estudiar y de un momento a otro tu vida empieza a cambiar porque la prepa y la universidad son escenarios totalmente distintos, ¿no? En la universidad pues hay algunas personas que empiezan a trabajar, otras que trabajan hasta que salen de la carrera. Pero lo curioso es que de repente tienes 22 años más o menos, más o menos saliendo de la carrera y tienes aproximadamente 7, 8 años, ¿no? De que sales, buscas tu primer trabajo, haces esto, haces el otro. Y cuando te vienes a dar cuenta, ya estás en los 30, compadre. Y cómo cambian las cosas de los 20 a los 30 es... A mí me parece impresionante cómo cambian las cosas, ¿no? Porque la perspectiva, el pensamiento, el propio cuerpo, la capacidad, la fuerza, todo cambia. Y estamos hablando de un periodo de tiempo relativamente corto, ¿no? Estamos hablando de, pues, ¿qué te gusta? ¿12 años? ¿Más o menos? Entonces... ¿Y por qué corto, no? Porque pues si vas a vivir, si bien te va 70 y tantos, 80, 90, pues es poquito el tiempo del que te estoy hablando, ¿no? Pero qué curiosidad que haya tantos cambios. Y me parece que ahí radica esta parte de que ahí empiece a bajar la curva de la felicidad, ¿no? Tal vez te estás afrontando demasiado rápido a cosas que no estabas preparado o tomaste decisiones muy apresuradas. No sé, me parece que ahí hay una cuestión que deberíamos ponerle atención. ¿Cuántas decisiones importantes se toman desde que tenemos la capacidad de tomar decisiones a que tenemos una vida adulta temprana? Me refiero a los 30 años, ¿no? Que en realidad si lo comparas con el tiempo total de la vida, pues es poco.
Sí, y sobre todo porque, bueno, en este ensayo y error uno no puede meterse tanto en una decisión y ver qué tan bien o qué tan mal te va a ir porque solamente quizás tienes una sola oportunidad y hay factores que a cierta edad tú no ves. Por ejemplo, ¿qué mundo conoce ahora usted Si yo lo pongo en el momento que usted eligió su carrera, y se lo pregunto con toda franqueza, ¿usted hubiera estudiado lo mismo?
Para la gente que no me conoce, soy médico cirujano. Y a ver, licenciado, ¿me puede hacer la pregunta otra
Claro
vez?
que sí, licenciado. Con este panorama de vida que usted tiene ahora, en este punto en el que se
Okay.
encuentra, lo traslado al momento en que usted eligió su carrera. ¿Usted hubiera estudiado lo mismo?
¿Con este panorama te refieres a entra la capacidad intelectual la que
Sí,
tengo actualmente?
claro.
99.9% que no. Eso de salvar vidas no es lo mío.
Pues mira, algo viene de esto en un libro que se llama Un pequeño empujón. Los invito a que lo busquen y lo lean. De que a veces pensamos que la práctica hace al buen maestro. Y no necesariamente, porque hay cierto tipo de decisiones que no tienes ni tantas pruebas ni puedes hacer tantos ensayos, porque la tienes que tomar con lo que tengas. Y a veces los elementos que tienes para tomar ciertas decisiones no son los adecuados, y por eso hay gente que se va lamentando de los errores cometidos por ciertas decisiones. Bueno, tal vez sí metiste la pata, pero no conocías o no tenías todo el panorama que después vas a tener. Eso también hace que mucha gente se desubique un poco en su propio concepto de felicidad y se quede varado en una ruleta que es una dinámica también muy difícil de salir, ¿no? Como quienes trabajan en la burocracia, te lo dicen de chiste, pero creo que tiene algo de cierto. O sea, trabajas aquí, pero no te acerques mucho, porque si no te conviertes en uno de nosotros. Y es muy cierto, o sea, esta dinámica de cubrir ciertos horarios, ciertas cosas, cubrir ciertas expectativas sociales, bendito sea Dios que ahora ya hay una dinámica diferente y hay gente que no solamente piensa en casarse o piensa en tener una profesión o piensa en tener sus cosas materiales, cualquiera que éstas sean, y ya se mete en otra dinámica distinta. Bueno, también esto es parte del cambio, ¿no? Al final de cuentas, licenciado, ¿cómo deberíamos entender este proceso de la felicidad?
Fíjate que tocaste un tema bien importante. Estamos preguntando si con las capacidades actuales tomaríamos una decisión diferente en el pasado. Yo creo que para tener las capacidades actuales necesitabas tomar esa decisión, buena o mala, ya nos meteríamos en mucha subjetividad, pero esa decisión en el pasado, ¿no? Me voy a ver muy trillado con esta frase de que, bueno, los errores y las vivencias que has tenido te llevaron a ser la persona que eres hoy en día, ¿no? Entonces, si tú cambias algo de tu pasado, probablemente no tuvieras lo que tienes hoy en día, y me refiero a todo, ¿no? Material, intelectual y lo que tú quieras, ¿no? Yo creo que no hay malas decisiones en la vida, en realidad, solo son decisiones, ¿no? Que nos llevan a un camino distinto, ¿no? Y la verdad es que hay muchas cosas que están fuera de nuestras manos cuando tomamos estas decisiones, y pues nos van a llevar por caminos buenos o caminos malos. La cuestión está en cómo uno asimile, ¿no? Esos caminos. Y obviamente a su tiempo darse cuenta para hacer los ajustes necesarios en la vida para tener un poco para ser un poco más feliz, ¿no? Ahora, con lo que acabamos de mencionar, no se nieguen el derecho, gente, de ser godines, tampoco está tan mal. O sea, si la gente le gusta estar en una oficina, en un horario, con un jefe, pues eso es perfectamente válido. Lo mencionaba hace poco Arturo Elías Ayub, de que se le está vendiendo a la gente que a huevo tienes que ser un emprendedor, ¿no? Que vas a ser feliz si tienes tu propia empresa y la más. Y él dice, la verdad es que no todas las personas están hechas para ser emprendedores, ¿no? Y aparte hay mucha gente que no le gusta ser emprendedor porque implica mucha responsabilidad, implica tratar con empleados, implica tratar con, a veces, con una economía compleja, requiere de muchas habilidades, publicidad, o sea, de infinidad de cosas, ¿no? Entonces, este cuate decía, no se la crean de que a fuerza tienen que emprender, ¿no? Y pues válido, ¿no? La gente que esté contenta trabajando en una oficina con un horario, adelante, ¿no? De eso se trata la vida, de acoplarnos a lo que nos haga menos infelices y que aporte, ¿no? Al desarrollo. Y sí, a final de cuentas, en esta subjetividad, cada quien que tome las decisiones que considere le pueden aportar. Y bueno, en su momento hagan este proceso de reflexión que siempre es importante ver dónde estamos y a dónde queremos llegar el día de mañana.
Pues bueno, muy interesante y muy profunda esta conversación, pero eso es todo por hoy, amigos. No se olviden de ser felices. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Como siempre, licenciada, un gusto compartir este espacio con usted.
Muchas gracias a usted y muchas gracias a toda la gente que nos escucha.
En Perspectiva es un podcast de palabras sueltas. Idea original, los licenciados. Le recordamos que cada nuevo capítulo estará disponible en su plataforma favorita todos los miércoles. Así que no se lo pierdan.